MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la 102.5 de FM en la Ciudad de México. Los invito para que en esta hora, una vez más, juntos analicemos y discutamos los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Están conmigo desde su casa, Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, hermano. ¿Javier? Parece ser que no está Javier en la línea. Bueno, Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. Aquí listos para una semana más de información, análisis y, por supuesto, a estos momentos que siempre son muy buenos y muy divertidos para nosotros.
Así es. Muy divertido, sí. De verdad, divertido. Pero cuando ves la verdad de muchas cosas, es hasta triste. Te da coraje. Pasas por una serie de sentimientos que no puedes luego ni entender. ¿Por qué? Porque sientes coraje, sientes tristeza. Y dices que no es posible que pueda pasar esto, como lo que pasó hoy en el Senado de la República, en donde pues, de verdad es un asunto de pena ajena. Quédate en casa, si sales usa cubrebocas, salva una vida, empezando con la tuya. Y no se te olvide que MBC está contigo en casa.
Twitter, arroba V. Sánchez Baños, arroba VSBNMBS y arroba MBS Noticias.
La pasión es más satisfactoria que el amor, pero la pasión se acaba. José Coronado, actor español.
Inicio precisamente este noticiero con pues un revés que sufre pues la guerra contra la pandemia, y es lo que ocurrió con Johnson & Johnson, una de las más importantes empresas farmacéuticas del mundo. Suspende sus ensayos sobre la nueva vacuna por una enfermedad de uno de los voluntarios. Dice que uno de esos voluntarios desarrolló una enfermedad inexplicable, no dice cuáles, en fin, ni tampoco cuáles son esos síntomas, simplemente que habla de una enfermedad inexplicable. Este es un nuevo revés porque ya había habido otro muy importante con AstraZeneca, en donde se suspendieron también pues los ensayos. Y pues ya en el caso de Johnson & Johnson es muy difícil que puedan reiniciar la tercera etapa. Tienen que hacer otra vez desde la primera parte, porque esto sí es muy delicado. Esto nos lleva a una expresión que hizo precisamente el día de hoy Bill Gates, uno de los hombres más ricos del planeta, el creador de la plataforma de Windows, y dijo algo, dice, la pandemia, para que nosotros estemos tranquilos, podamos salir a la calle con toda tranquilidad, es cuando exista una vacuna que sea realmente efectiva. Y las de hoy todavía no existen y parece ser que va para largo. Ya está con nosotros Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué dices?
Mi querido Víctor, qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio, como todos los lunes. Muy buenas noches a Bernardo, sí, a Carmen, a todo el equipo de producción.
Se empieza con mucha energía esta semana. Es algo como que ya estamos en octubre, donde las lunas son muy hermosas.
Son las más bonitas del año. Para mí, las lunas de octubre son las más hermosas, sí, del año. Sí, son días muy buenos.
Son muy bonitas, ¿verdad? Suspenden la comparecencia en el Senado de Hugo López luego de acusarlo de mentiroso e incompetente. Óscar Palacios, tienes la información.
Víctor, buenas noches. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, enfrentó este lunes una ríspida comparecencia en el Senado de la República, la cual tuvo que ser suspendida ante las expresiones de protesta y descalificaciones de senadores del PAN. Con una defensa de las acciones emprendidas por el gobierno federal, el subsecretario de Salud se presentó ante los senadores, quienes, conforme fue pasando el tiempo, endurecieron las críticas hacia su persona.
Pues gracias, Óscar. Sí, escuché yo la comparecencia. Primero, ya sabes, Hugo López empezó a decir que él era pues Juan Cabanei y de que habían logrado lo que no ha logrado nadie en el planeta Tierra y los planetas circunvecinos y en todo el universo contra la pandemia del COVID. Cuando estamos viendo los resultados, que son deplorables, la intervención de Lili Téllez me pareció una de las más acertadas. Llegó y le dio un bastón de ciego a Hugo López y le dijo, ¿sabes qué? Porque tú eres un ciego que no quieres ver precisamente lo que está pasando por razones ideológicas y por incompetente. Y eso es lo que está pasando. Y de verdad yo creo que este hombre, pues le fue bien, aunque suspendieron para que ya no siguieran insultándolo. Ya saben que la jauría, porque no puedo yo calificarla de otra manera, la jauría que llevaba de defensa era impresionante. Era impresionante. Insultos en el Senado. He visto casos difíciles, pero lo de hoy, de pena ajena. Y este hombre debía, ya no, yo no hablo de vergüenza, porque veo que no tiene vergüenza, pero debe de renunciar. ¿Por qué? Porque si no renuncia, yo estoy viéndolo ya, que debe ir diseñando un uniforme de rayas. ¿Cómo ves todo esto, Javier?
Completamente de acuerdo contigo. Este es un incompetente. Y conste que yo se los dije desde marzo que empezó todo este asunto, de que yo lo conozco del 2009. Yo lo conozco cuando nos tocó a nosotros la pandemia con el presidente Calderón. Yo era secretario del Trabajo. En la pandemia de la influenza H1N1. Sí, y a los dos días lo tuvieron que remover por inútil. Porque no sabía ni hacer números, cuentas, no sabía detectar contagios, esto, vamos, no sabía tener un diagnóstico certero, y tuvo que entrar Ernesto Cordero al quite. Ahora se ha vuelto además un tipo soberbio, frívolo, ¿sí? A mí me vale madre que se ande besuqueando con una novia, eso no me importa, es su vida privada. Lo que sí me importa es el trato con el que llegó hoy con los senadores, diciendo: tomen nota lo que les voy a decir para que luego no me vuelvan a repetir la misma pregunta. Y aquí hemos sido científicos y no políticos. Si algo ha hecho él es política, no rigor científico. Y mis aplausos y felicitaciones a Lili Téllez, que se lo puso como lazo de cochino. Lo que muchos le quisiéramos decir en su cara, hoy lo hizo la senadora Lili Téllez. Mil veces bravo por su participación. Y tienes toda la razón. Si tuviera dignidad, ya se hubiera alargado. Yo habría presentado su renuncia. Con casi 90 mil muertos que tenemos en México por su incapacidad, o el presidente ya lo hubiera corrido, pero estamos en medio de un gabinete verdaderamente de mediocres, y a este hombre lo ven como un superstar. Ese es el problema, este es el nivel del gobierno, y estos son los resultados.
También,
sí, Bernardo.
El gran problema que yo veo de este López-Gatell es que está cuidando la chamba.
Así es.
Otra persona podría haber llegado hasta con números, podría haber llegado con los otros datos que siempre ha mencionado nuestro presidente, para tratar de defender su punto. Exactamente, llegó soberbio, llegó muy airoso, pensando de que él era Hugo López-Gatell, el superstar, el rockstar. Desafortunadamente ni siquiera tuvo el talento o el equipo necesario para poder justificar sus actos. Si él dice que están logrando grandes éxitos, que están teniendo grandes sí. beneficios, que están haciendo grandes avances, que los demuestre. Si no tiene para demostrarlo, que no lo diga. A mí, esta persona de Hugo López-Gatell es de las peores imágenes que ha dado México, no solamente a los ciudadanos, al mundo.
Al mundo.
Esto no puede seguir así, porque sí tenemos 80,000+ muertos hoy en día, casi los 90. Pero esos son los reconocidos. ¿Sí? Yo no me quiero ir más a análisis más profundos, yo no me quiero ir a comparaciones. Yo nada más me quiero ir a la pregunta: ¿qué excusa le va a dar a fin de año? Porque ya dio todas. Ya dio todas, hasta incluso de que les fallaban los cálculos, en el mundo se vino peor, incluso hasta va a decir que es culpa de las fechas decembrinas seguramente, pero vamos a tener que pensar que esto se va a poner peor, y no por alarmar al auditorio y a la gente que nos está escuchando, es para que nosotros tengamos la conciencia de que no hay un protocolo, no hay una estrategia, no hay algo que de verdaderamente sea eficiente para cuidar este país. ¿Por qué? Porque yo ya ni pienso ni siquiera en lo que son la economía, ya no pienso en lo que son las escuelas, yo ya pienso en lo que son las vidas y lo que va a pasar después.
Así es.
¿Qué va a pasar el próximo año o en 20 años que veamos las consecuencias de todo lo que se hizo de en sus actos de hoy en día? Porque así es la economía, así es la sociedad y así somos los seres humanos. Las cosas no se reflejan inmediatamente, tienen que pasar periodos en los que se pueden decir: ah, por esto pasó.
El análisis, precisamente, mira, tú eres muy joven y no incluso eras quizá muy niño cuando fue lo del 2009, y lo del 2009 se aplicaron de inmediato las medidas, de inmediato, no se esperó a que déjenme ver, vamos a ver qué ocurre, no, de inmediato se tomó la decisión de irnos a cuarentena. Nosotros los mexicanos sabemos qué era eso, pero no, se tomaron siempre las medidas primero tardías. Segundo, que Víctor, es lo que me parece algo gravísimo también. ¿cómo es posible? De verdad, no lo puedo entender. ¿Cómo es posible de no preguntarle a los que saben? Bueno, yo no tengo la obligación de conocer todo, la verdad. Entonces voy y le pregunto a los especialistas. En este noticiero le preguntamos a los especialistas. Y incluso entre los especialistas le hemos pedido entrevistas a este señor Hugo López. ¿Para qué? Para que nos expliquen las cosas y si es momento, pues incluso hasta debatir con él sus cifras. Pero no ha tenido los pantalones para presentarse con nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que no lo vamos a tratar como usted primero, ni como todo un lord inglés. ¿Por qué? Porque ha demostrado su fracaso. Y como tú dijiste, Javier, desde hace varios meses, tú lo comentaste, que lo conocías desde antes. Yo no lo conocía porque de verdad era tan insignificante su puesto y este señor, que ni me interesaba conocerlo, pero una cosa sí me pareció importante. Cuando le dejan toda la responsabilidad, y hoy es el todopoderoso.
El todopoderoso, incluido el jefe de la COFEPRIS, que esto así de que es. Le hayan robado, que ese es el otro escándalo, es increíble, es inaudito, es inadmisible, es dolorosísimo que digan que se robaron todos estos tratamientos oncológicos en un convoy, en un comando. Oye, ¿en qué país estamos, carajo? O sea, ¿en qué país estamos?
Vamos, hagamos, hasta precisamente hoy, mencionas, no, Víctor, que al principio de 2009...
No. Hasta hoy no me han dado los videos, ni tampoco me han dicho cómo están las cosas y por qué razón COFEPRIS denuncia 5 días después del robo. Eso se llama, en cualquier país, se llama estupidez. Digo,
negligencia criminal, estoy
describiendo, y complicidad. O sea, esto no es posible, de verdad, no lo puedo yo entender. Y este señor, Alonso Novelo, sale y dice y quiere darles clases de moral a los senadores.
No,
este hombre, ¿qué tiene de moral?
Hablando de Buda y que hay que entonces reflexionar y la madre, o sea, de veras, ¿con quién creen que están tratando ya? Y como bien dices, se deben preparar porque estos van a dar a la Corte Penal Internacional tarde o temprano, ¿sí? Porque lo que están haciendo y que los que están provocando no son meramente casualidades.
Y la verdad quiero mencionar esto. Desde el 2009 existían protocolos, por eso se pudo actuar inmediatamente, porque así ya es. Se habían hecho estudios, se habían hecho prácticas, se habían hecho escenarios, lo habían pensado, no estaban haciendo algo improvisado, no estaban viendo cómo operar. La verdad, a mí, yo lo que vi es que Hugo López-Gatell y todo ese personal, despreció esos protocolos pensando que eran hechos por gente que sabía cómo ganar dinero, no sé qué traían en su mente, que era corrupción. Pero, de todos modos, eso salvó al país en aquel entonces y fuimos nosotros ejemplo para el mundo en aquel entonces, todos nos reconocieron por ello. Hoy en día también somos ejemplo por lo que no se debe hacer, porque despreciaron los protocolos, despreciaron la inteligencia que tenían hecha y como lo que hemos estado viendo en muchos casos en este gobierno, se está destruyendo lo que es anterior, sea bueno o sea malo, para poder tener su sello y decir, esto lo hicimos nosotros. Sí, ese es el sello de este gobierno, lo que pasó en esta pandemia.
Fíjate que, ya para cerrar este asunto, hay algo que todavía podemos agregarlo, y como yo espero que cuando termine este sexenio, pues no de pronto le vayan a dar algún, no sé, salvoconducto a este hombre, para que no sea juzgado por estos crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de que son 83 mil muertos oficiales. Y si vamos a su teoría de la estrategia o de los números centinela, no sé ni cómo le ponen, son 6, lo multiplicamos por 6. Esos son los muertos.
¿Sí?
Y también estamos cerca de los 6 millones de contagiados. No ha dicho que tengan cuidado de la gente porque el asunto, el virus sigue en la calle. En la calle pueden contagiarse, se sigue muriendo la gente. Pero es tan irresponsable que no puede decir, ¿saben qué? Tenemos que tomar medidas. España, hoy Madrid, la ciudad más importante, obviamente la capital española, está cerrada. Y se tuvieron que tomar esas medidas porque de pronto el gobierno de Pedro Sánchez, ¿qué hizo? Lo abrió de par en par y dijo, no hay problema. Sí.
O sea, y están igual en París, sí, y en muchas ciudades de Estados Unidos, ¿sí? Y hoy lo que estabas diciendo de Johnson & Johnson, pues la verdad es que es una pésima noticia. Claro. Va a tardar mucho tiempo en haber una vacuna, en haber un mecanismo eficaz para evitar estos contagios. y estos irresponsables ya lo soltaron todo, ¿sí?, a la buena de Dios. No puede ser, hermano. Es una absoluta negligencia criminal.
Y hay gobernadores que dicen, ya pasamos amarillo, qué buena onda, ya estamos hasta pensando en mandar a los niños a las escuelas. Una responsabilidad terrible. No tienen ni idea de dónde están parados. No sé por qué son gobernantes. Bueno, sí sé.
Por
hasta
poder.
Por una desgraciada tómbola. Pero en fin. Y sigue la reyerta por el dominio y el control político de Morena. Porque en eso sí están bien preocupados, si vieran. Ernestina Álvarez.
Víctor, un saludo para ti, para el auditorio. Te informo que ante el empate con Mario Delgado por la dirigencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo no pudo tomar la presidencia ya que feministas lo impidieron al acusarlo de acoso. Él respondió que a partir de este lunes es el presidente legítimo del partido y eso le conviene al presidente de la República, mientras que Delgado pidió al INE agilizar la tercera encuesta y los liderazgos de Morena los llamaron a dialogar para crear un pacto de unidad. Hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Ernestina, te agradezco muchísimo, Ernestina Álvarez. Y miren, la tercera, y esto ha sido una noticia que va a, es como la invitación a una cena de caníbales. Del 16 al 22 de octubre es la tercera encuesta, la definitiva, la que, con la cual terminará el INE, precisamente la elección de los liderazgos de Morena. Se van a comer entre ellos, se van a devorar, se van a hacer trizas. Estamos hoy a 12. El próximo, este fin de semana empieza y termina la próxima semana precisamente este proceso. ¿Por qué es importante hablar de la elección en Morena? ¿Por qué? Porque desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieras ver, estimado auditorio, es el partido mayoritario, es el partido que tiene en las encuestas incluso el mayor número de simpatizantes y seguidores. Con todos los errores que pueda haber y tener Morena, esa es la verdadera relevancia que tiene. Pero lo que viene precisamente son las elecciones del 2021. Quien tenga el control de Morena va a meter la mano en la decisión de quiénes van a ser los candidatos de los 15 gobiernos, de los gobiernos estatales, de un sinnúmero de presidencias municipales, también congresos estatales y por si fuera poco, la Cámara de Diputados Federal. Esto es un poder increíble. Y de ahí la plataforma de quién será el candidato de Morena a la presidencia de la República. Y la continuidad del proyecto del presidente López Obrador.
No, yo creo que ¿también? Además ya se empezó a jugar la sucesión presidencial del 24.
Claro.
Aquí para definiendo quién es el que encabeza el partido y todo lo que eso vaya a suceder. Bueno, pues entonces ya estás perfilando pues a un Marcelo Ebrard contra Claudia Sheinbaum. Entonces, eso es lo que está en medio de toda esta reyerta y estas descalificaciones entre ellos, que decían que no eran igual que los de antes. No, tienen toda la razón, no son igual que los de antes, son peores. Y son peores, son vulgares ambiciosos, como dice en propias palabras el presidente López Obrador. Están demostrando lo peorcito de ellos.
Pues sí. La verdad a mí se me da muy mal mensaje como espectador, como una persona que puede llegar a votar, ver que en dentro del partido ni siquiera se pueden poner de acuerdo. ¿Cómo van a trabajar entonces? ¿Cómo van a operar dentro, ya que estén otra vez como mayoría, los grupos en el Senado o en la Cámara de Diputados? Van a ver otra vez las tribus, esas tribus que existían en el PRD y que fueron las que lo acabaron, que fueron las que terminaron con el PRD. Hoy en día estamos viendo que el partido, como dicen, se van a comer entre ellos, pero ¿y lo que sobre será suficiente como para llegar a aquellas elecciones de una manera fuerte, sólida y con autoridad para poder demandarle a sus candidatos?
Así es. En fin, y miren, rescatan la estatua de Cristóbal Colón de personas que querían destruirla, querían acabar con nuestro pasado, dizque por razones humanitarias, claro está. Brevemente, Adrián Jiménez.
Buenas noches, Víctor. Te saludo con gusto, igual que al auditorio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró su postura para abrir un debate donde participen especialistas y ciudadanía sobre el descubrimiento de América y con base en ello determinar la permanencia o no de la estatua a Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma. La mandataria capitalina aclaró que por el momento el llamado es a la reflexión sobre estos hechos históricos y, llegado el momento, dijo, se podría considerar alguna consulta ciudadana sobre este tema. Víctor, auditorio, es la información. Buenas noches.
Gracias, te agradezco muchísimo, Adrián. Miren, aquí hay algo que me parece a mí totalmente absurdo. Muchos de los que estamos, porque entre ellos me incluyo, nos incluimos los que estamos en este programa, en este noticiero, muchos, si no hubiera habido esa conquista que hubieran llegado los españoles a América y a México, en aquel entonces no era México, en aquel entonces no eran españoles, para que no, sí, para que no anden con esos errores históricos gravísimos, eso no puede ser historia, no haber pasado por la primaria y haber prendido. Mira, fíjate que después de todo esto, lo único que quiero decir es que si no hubieran llegado ellos, muchos de los que estamos ni nos están escuchando en la radio, no existiéramos. O sea, de alguna manera nosotros somos producto real de esa, de esos hechos. Ahora, en aquel entonces eran así las guerras. Hoy son de otra manera, hoy son incluso hasta con drones.
Víctor, vamos a ser muy sinceros. ¿Ya qué nos quita eso? O sea, no hay que ser rencorosos, ya se hizo en la historia, sí, ya sí, pasaron sí. Los años, ya la sociedad tiene que demostrar civilidad, y la civilidad no es borrar la historia, es recordarla, entenderla y superarla, es tenerla clara en su vida actual, apreciarla exactamente, y a mí me parece una vergüenza que quieran quitar la historia, que quieren borrar la historia, que quieren quitar un monumento, puede ser como sea, puede tener lo que sea, sin embargo, es indispensable que no lo olvidemos, y es indispensable que nos dejemos de rencores tan mundanos como es algo que ni siquiera vivimos.
Y además, ¿sabes qué? Son una punta de acomplejados y resentidos. Como bien dices, Víctor, ni conocen la historia y piensan que Colón es un enemigo de México, cuando fue un descubridor de tierras que eran desconocidas para el... Para
claro, Europa, es más, él pensaba momento, que era India.
¿No? Entonces, sí. Exactamente, o sea, estaban buscando otra cosa y cayeron acá, y entonces vino el mestizaje, y vino los criollos, y vino la colonización, y vino una educación, y vino las bibliotecas, y vino, o sea, ¿qué pasa? ¿Y por qué no la agarran entonces contra los aztecas? ¿Y por qué no la agarran contra los griegos que nos chingaron medio territorio? A ver, ¿por qué muy valientes? Y además, estar discutiendo estas estupideces cuando 1 millón de empresas de las pymes están cerrando sus puertas por la crisis económica.
Así es.
O sea, ya basta. Y mandar a la señora, que no representa al Estado mexicano, como si fuera representante, como si fuera canciller, a reuniones con su santidad, con el Papa, con el jefe del Estado Vaticano, con Francia, con Alemania. Oye, ¿de qué se trata todo esto? Ya seamos serios y dejémonos de tantos complejos y rencores. ¿Y qué reflexión y qué el carajo? Si el que descubrió a América fue Cristóbal Colón, pues qué bueno que hay una estatua de Cristóbal Colón.
Sí. Además, pues Cristóbal Colón nunca pisó tierras mexicanas, ¿eh?
Nunca. Además, nunca, él nunca llegó.
Nunca. Nunca pisó tierras mexicanas. Segundo, vamos a pedirle a Francia, que vamos a exigirle disculpas porque nos invadió. Vamos a exigirle a Alemania, el Imperio Austrohúngaro, todo lo que hicieron comandando San Maximiliano. Que no estuvo tan malo, pero todos vamos a exigirlo. Disculpas, para que todo el mundo se disculpe con México. Ya que ya estamos centrados en gastos, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? A ver. Ah, porque pues los gringos, los alemanes y los franceses son más grandotes, ¿verdad?
Vas a ver cómo nos ponen.
Sí, vamos a un corte y regresamos.
La reflexión de Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Hace unos días tuvo lugar una reunión entre altos dirigentes del sector empresarial y el presidente de la República. Estuvieron presentes el Consejo Coordinador Empresarial, la Concamín, el Grupo Carso y otras muchas instituciones privadas, que comprometieron 300 mil millones de pesos. Esa cantidad y mucho más va a ser indispensable en inversiones privadas para salir de la muy seria situación económica en que nos colocó la pandemia y sus consecuencias. Ojalá que esta vez sí la iniciativa privada se decida a apostar por México, a invertir de lleno, porque eso les redundará en un beneficio en el largo plazo también a las empresas. Y por parte del gobierno, es deseable que se cuiden mucho las declaraciones, porque a veces unas cuantas palabras pueden poner en riesgo la confianza que tanto trabajo ha costado establecer entre el sector privado y el gobierno de la República. Empecemos de nuevo y ahora sí, llevemos a cabo las inversiones que el país requiere.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. En México, el 61.2% de la población es propietaria de su vivienda. Sin embargo, suelen pagar por ella más del 40% de su ingreso, según un análisis de la OCDE.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Les informo que pues el exsecretario de Salubridad, en aquel entonces y de Salud, Guillermo Soberón, falleció hace unos minutos. Guillermo Soberón Acevedo falleció en los últimos minutos de esta tarde. No tengo la información de cuál haya sido el motivo de su muerte, pero ya están algunos de sus amigos, están en Twitter, están difundiendo la noticia. Tenemos este dato que pues uno de los considerados fue rector de la UNAM durante su gestión como salud entre el 1982 y 1988 en el gobierno, si mal no recuerdo, de Miguel de la Madrid. Y se creó ahí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que hoy es uno de nuestros orgullos como mexicano, precisamente el INER. Pero pues ya tenía 94 años y pues, en fin, descanse en paz. Ese sí era un científico, nada más quiero decirles, era un científico.
Pero sí era de veras.
Sí, la de veras, no te hizo, de esos científicos, dice él, él sí era de verdad. Pero en fin, y además una gente que muy respetada, en el gremio médico, en fin, es una pena. 94 años, que descanse en paz Guillermo Soberón. Y miren, mientras tanto estamos en una guerra mundial, ya con donde perdimos hoy una batalla muy importante, pues en esa guerra contra el COVID, para salvar a miles de seres humanos, México también está involucrado. Y en esa guerra de México al mundo vamos a escuchar el parte de hoy que nos proporciona Alex de la Rosa. Alex, adelante.
En el frente de guerra mexicano van 821.045 contagios y 83.945 defunciones. En el frente internacional, 37.722.000 contagios y 1.078.411 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1.000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 10.25%. De cada 1.000, 102 mueren.
Muchas gracias, Alex. Diana Beltrán, ¿qué pasó en la trinchera mexicana?
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. Afortunadamente, se tomaron las previsiones. No hay desabasto de medicamentos oncológicos, dijo el vocero Hugo López. No dijo cuándo ni dónde. Añadió que está garantizado el acceso a 25 millones de dosis de la eventual vacuna contra COVID-19. El vocero de la pandemia aseguró que necesitamos unidad como país para superar la pandemia. No hay desabasto de vacunas contra influenza, pero su distribución recae en las entidades federativas, dijo Luis Alomía, de Infectología. Slim donará 90 millones de pesos para extender operaciones en el hospital del centro Citibanamex. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Muchas gracias, Diana. Pásala muy bien. Diana Beltrán, platícanos, Alex de la Rosa, ¿qué ocurrió en el Frente Mundial?
El virus que causa el COVID-19 sobrevive en billetes, cristal y acero inoxidable hasta 28 días, según investigadores australianos. Cataluña ultima medidas más drásticas para toda la población ante el auge de los contagios. Bill Gates aseguró que la humanidad solo volverá a la vida normal cuando exista una vacuna súper efectiva y asequible. Ninguno de los 2.000 voluntarios se contagió de coronavirus después de dos dosis de la Sputnik, según el Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia. India supera los 7 millones de casos. Pueden ser más de 42 millones. Trump ya no está en riesgo de transmitir COVID-19 y puede acabar el aislamiento, según el médico de la Casa Blanca. Hasta aquí la información.
Muchas gracias, Alex. Pasa excelente noche, Alex de la Rosa. Nada más como otras observaciones, el Guillermo Soberón tuvo gran influencia en la Universidad Nacional Autónoma de México desde su rectorado, incluso varios rectores posteriormente a él, pues fueron precisamente de parte de su grupo, aunque él era doctor, era médico, también el resto, los abogados, entre ellos Jorge Carpizo, en fin, incluso Juan Ramón de la Fuente, uno de los más destacados rectores de la UNAM. Podrás tener diferencias, pero definitivamente fue uno de los más destacados, hijo de uno de los psiquiatras más reconocidos a nivel nacional, y pues formó parte de ese grupo. Pero en fin, ya está Claudia Zavala. Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy buenas noches, consejera electoral, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. Claudia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor, con mucho gusto de saludarle, y a su auditorio, por supuesto, con mucho gusto.
Qué amable eres, Claudia, te agradezco mucho. Oye, Claudia, pues cómo ya entonces ya está definida la tercera vuelta para este proceso de elección de los de la dirigencia de Morena del 16 al 22 de octubre. Ahora sí, si gana por dos décimas o dos centésimas, quien gane, ese es el vencedor.
Fíjese, Víctor, qué interesante pregunta. La propuesta ya está formulada, pero hay que recordar este tema. Estamos trabajando con encuesta, y esto quiere decir con temas que cuando se traslapan las líneas no hay una posibilidad de determinar la preferencia que se tuvo en la elección. Entonces, lo que nosotros ahora estamos haciendo es continuar con el modelo que desde un principio el Consejo General aprobó, en donde decíamos que si había el traslape de líneas o el empate técnico, que nosotros hemos conocido así el nombre, pues había necesidad de hacer esta encuesta con los punteros, los candidatos punteros. Esto es importante porque hay que recordar que siempre nos han dicho los encuestadores, quien hacen las encuestas, quien hace la metodología, que a menor número de participantes, mayor calidad de la información. Entonces, por eso se abre esta etapa como posibilidad, y el supuesto se dio. Entonces, hoy nada más tenemos dos, y esperemos que los resultados pues no se traslapen, porque hay menor número de candidatos.
¿El porcentaje que puede darle la diferencia, el triunfo a alguno de los dos, debe ser el margen de error que precisamente tiene la mayoría de las encuestas, que puede ser entre el 2.5 y 5%?
Sí, tiene que haber cumplirse con eso para que haya una separación de las líneas. Y entonces ahí ya sí se puede determinar a partir de estas metodologías científicas a quién se le definió como candidato ganador. Esta, como solo van dos, hay mayor probabilidad de que no haya ese empate.
Ahora bien, en el caso concreto que puede darse un empate, ¿irían a una cuarta ronda?
No está previsto así, Víctor. Nosotros en el modelo que delineamos llegamos a prever hasta esta última posibilidad en los lineamientos que aprobó el Consejo General, y sin duda, como estamos en cumplimiento de una resolución, será un tema que deberíamos informar a la Sala Superior para ver qué es el supuesto que se da, porque nosotros vamos depurando candidaturas. Hay que recordar, empezamos en una etapa de reconocimiento, una encuesta de reconocimiento, porque eran muchísimos los candidatos y candidatas que había. Ahí hubo una selección, y es menor la cantidad de candidaturas que nos dio estos resultados. Por ejemplo, en la Secretaría General, que era un número también muy amplio, pues ya quedó definida una candidatura ganadora en la lista de mujeres, y también una con ventaja en la lista de hombres. Hoy lo que tenemos es esa depuración de información para poder lograr, a través del método del método de encuesta que nos fue señalado como método para aplicar para este proceso, la posibilidad de que se pueda definir. Estamos agotando la última etapa del procedimiento previsto.
Pues, Claudia, de verdad te agradezco muchísimo sobre esta orientación importante sobre este partido, que es el más importante.
la agradecida soy yo, Víctor, por supuesto, porque una de nuestras funciones es difundir lo que el INE hace, y en este caso estamos acompañados con las encuestadoras, que son ellas las que aplican la encuesta, con un grupo de expertos, y nosotros definiendo los procedimientos con toda transparencia y legalidad.
¿Cuántas encuestadoras son?
Ahorita vamos otra vez a elegir tres, es la propuesta que tenemos formulada al Consejo General. Hay que recordar que el Consejo General desde un inicio puso unos requisitos específicos, cinco encuestadoras fueron las que cumplieron esos requisitos, y con estas cinco encuestadoras hemos estado trabajando las diversas etapas. El día de mañana, si el Consejo General aprueba la propuesta que se está formulando, tendríamos que llevar de entre las cinco una insaculación para elegir a tres empresas, nuevamente, que se hagan cargo de la aplicación y el levantamiento y el procesamiento de esta tercera encuesta.
Pues Claudia, te agradezco muchísimo. Pasa excelente.
Víctor, si me permites un comentario final.
Ah, claro, por favor.
Bueno,
Javier Lozano.
Saludo a la consejera y con mucho gusto y con mucho reconocimiento. Pero la he venido escuchando sus intervenciones a lo largo del día y tiene toda la razón. O sea, no es lo mismo una encuesta que una votación efectiva donde se cuentan voto por voto, casilla por casilla, ¿eh? Entonces, si aquí en una encuesta tienes un margen tan estrecho entre uno y otro, hace mal Porfirio Muñoz Ledo en exigirle al INE y decir que están haciendo trampa y tal, porque no reconocen que ganó por uno o dos votos. No, es que no ha ganado nada. Es que fue, insisto, una encuesta y por lo tanto hacen bien en hacer un nuevo ejercicio ya solamente con los últimos dos contendientes, con los dos finalistas, una suerte de segunda vuelta electoral, ¿sí? Para que entonces ya se pueda abrir el margen y se vea con claridad quién tiene la mayor preferencia dentro de Morena. Así que a mí me parece muy injusto lo que está haciendo Porfirio Muñoz Ledo al señalar así al INE, y me parece muy profesional la labor del instituto en este ejercicio democrático.
Excelente. ¿Tienes algún comentario, Bernardo?
A mí particularmente es cómo está manejando entonces ahora el INE, porque pues debe tener cierta precaución de sus actos, porque muchos pueden ser vistos de una manera pues ofensiva y para las nuevas tendencias políticas o los nuevos grupos políticos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a manejar una posible apelación, algo que digan, queremos que cuenten los votos otra vez?
Claudia.
A ver, es muy importante. Primero, es cierto, aquí no estamos definiendo las candidaturas a través de un procedimiento de votos. Aquí es una encuesta que tiene una metodología que elaboran quienes hacen la encuesta. El INE no la está haciendo. El INE lo que está haciendo es diseñar un modelo para cumplir la sentencia que le dijo al INE que a través de una encuesta abierta tenía que llevarse a cabo el procedimiento para elegir al presidente y secretario. Entonces, lo que el INE está haciendo es caminar de la mano de los expertos. Los expertos, los encuestadores, que son los que hacen la metodología, hacen el levantamiento, tienen la metodología comprobable, todo es muy comprobable y científico, tiene todos los criterios científicos que lo avalan. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es definir las etapas con mucha claridad para dar cumplimiento a este fallo que nos vinculó a esta actividad, que nosotros no realizamos encuestas, en el INE no, somos buenos organizando procesos electorales, encuestas nunca lo habíamos hecho, pero lo que sí hacemos es acompañarnos de quienes hacen las encuestas, de quienes tienen todo un prestigio acreditado por la seriedad de su trabajo, y además de dos personas científicas, expertas también del Instituto del IMAS, de la UNAM, para que nos vayan acompañando a realizar este trabajo. En esa medida, lo que cuidamos nosotros son estas etapas de cumplimiento que lo vamos haciendo, y que cuidamos también, y esto es muy importante, que todo sea público, que cualquier persona pueda revisar los datos, que los tenga a la mano porque están en la página, que puedan estudiarlos, que puedan analizarlos. En la aplicación de la metodología todo es verificable y constatable por el tribunal. Esto, como es una decisión del tribunal, el tribunal al final del camino, si hay medios de impugnación, cuenta con todos los elementos para constatar que los pasos se han dado conforme a la metodología y a los procedimientos técnicos científicos que han sido delimitados previamente a su aplicación.
Pues Claudia, muchísimas gracias. Pasa excelente noche.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches.
Igualmente, Claudia Zavala, consejera electoral, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Y miren, es un asunto científico. Desafortunadamente, algunos miembros de Morena, quienes pues fueron insaculados, tocados por tómbola, no tienen la más remota idea de lo que se trata una encuesta.
Sí, no.
Y se hace con modelos estadísticos. ¡Eso es ciencia! Ciencia de veras, no ciencia al estilo del señor Hugo López, ¿eh? O sea, de científicos a científicos, en fin. Pero en fin, esto es ciencia y modelos científicos. Vamos a un corte y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Empezó la semana con un tipo de cambio, con un peso mexicano estable, cotizando alrededor de 21.20 por dólar spot. Se dio una ligera depreciación con el cierre del viernes, todavía muy sensibles y atentos a las negociaciones por estímulos fiscales, económicos en Estados Unidos. Lo que sí vimos diferente fue que tanto Mnuchin como el representante del gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, propusieron llegar a un acuerdo, un proyecto directo o un poco aledaño que ayude un poco a los pymes de cara o mientras se logra la negociación completa. En el caso de las elecciones, Trump rechazó estar en el segundo debate de mediados de esta semana por ser virtual, considera que no le conviene este formato. Y bueno, lo que hemos visto es que se ha ampliado el margen de diferencia entre el candidato Biden y el candidato Trump, ha sido más de 10 puntos de diferencia, pero en los estados que son más, donde están más en conflicto, donde están más el pleito real de las elecciones, todavía la diferencia no es muy diferente a la que tenía en su momento Clinton y le dio la vuelta en poco tiempo Trump. No es todavía un algo cantado, hay que estar muy, muy atentos. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. Según una encuesta mundial de HSBC, en China el 70% de los millennials son dueños del lugar en donde viven. En México es el 46% y en Francia el 41%.
Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Mire, ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Adolfo Fabián Hernández Solís, profesor de la UNAM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y articulista de rebelión.org. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Nada más, soy Aldo.
Ah, perdón, discúlpame, Aldo.
No te preocupes.
Tenía yo aquí mal el dato, disculpa. Aldo,
no te preocupes.
¿Cómo está? Ustedes han hecho a través de rebelión.org, también y otros, en change.org, pues una solicitud en julio por considerar que el monumento a Colón es un símbolo un monumento al colonialismo. ¿En qué basan esto?
Mira, es una lectura histórica, ¿no? O sea, los hechos están, ¿no? La llegada de Colón a América significó el inicio de una colonización, de una conquista, en términos humanos, desgarradora, ¿no? Una debacle demográfica, le llama el maestro Enrique Semo, y entonces, de ese hecho, y además de la propia historia de Colón, ¿no? Y eso es, me parece, lo importante de este debate que se está dando, porque la figura de Colón fue simplificada a un gran descubridor, a un navegante, cuando en realidad también fue un esclavista, un asesino y un tirano, ¿no? Un tirano y por lo tanto un símbolo del racismo, de la opresión de los pueblos originarios. Y entonces, a partir de eso es que hicimos esa solicitud en change.org.
Oye, nada más, una pequeña observación. Oye, ¿en dónde está que él era esclavista? él tenía trabajaba en aquel entonces algunas actividades de, no de tráfico, sino de compra-venta de esclavos de países como Portugal, bueno, en aquel entonces sí era, en este caso era el reinado de Portugal, y también de algunas de las partes de lo que ahora son los Países Bajos. Pero yo no sabía que había sido también un asesino en ese sentido, no sé de dónde sacaron esa versión.
Mira, se puede analizar, digamos, la fuente directa es el diario del propio Cristóbal Colón.
Ah, caray, eso sí que sí, es una sorpresa porque perdóname que te entre luego el debate, discúlpame, pero es porque mira, yo he estado, por ejemplo, en Europa una ocasión, y estaba yo desde precisamente en la zona norte de Italia buscando la pista de Cristóbal Colón, y te lo digo porque pues andaba yo entre que tenía que utilizar una semana, dejarlo para después ir a hacer una entrevista al Vaticano en 98, 99, y algo que me pareció muy importante es de que no hay documentos precisamente de Cristóbal Colón, no hay forma de decir que sea un documento auténtico. Se sabe de algunos de sus herederos que tenían algunos datos sobre su vida, pero parece ser que fueron falsificados, o sea, realmente, y lo trataron como un héroe también. Realmente él era un aventurero como eran muchos marinos de aquella época, y buscaban precisamente tener fama, por una parte, y mucho dinero, mucho oro. Ahora, otra de las cosas, nunca tocó tierra mexicana.
Claro, mira, me parece que ese no es el debate. Mira, si hay datos, si hay grandes historiadores que han demostrado, bueno, y además el hecho de que lleva esclavos a los reyes, ¿no? En estos viajes varios que hizo, en uno de ellos, ante la falta de oro, lleva esclavos, ¿no? Y alguna vez dice o expresa que son gente muy servicial, que podemos hacer con ellos lo que sea, ¿no? Y entonces sí hay constancia de el embargo, o sea, de la esclavitud, de cómo esclavizó a gente y la llevó a España como para suplantar la falta de oro que había encontrado en el Caribe, ¿no?
Sí.
Entonces, de eso hay constancia. También en la relación de la destrucción de las Indias, sí. Bartolomé de las Casas habla del paso de Colón por la Española en ese entonces, y bueno, los testimonios o el relato que hace es verdaderamente un cuento de terror, ¿no?
Bueno, mis fuentes.
Pero si vamos a estos símbolos, mira, imagínate, porque...
Pero dentro del debate, que es lo importante que tú estás diciendo, hay algo que para mí me parece que también es fundamental. Si no hubiera llegado Colón, que por cierto él ni tenía idea de dónde había llegado, no tenía ni idea dónde estaba.
¿Ves? Claro.
Para esto pensaba que era la India, por eso le dice indios a todos los que habitamos esta zona. Pero si no hubiera sido por él, no hubiera este mestizaje donde seguramente tú también eres un mestizo, no existirías, ni yo tampoco, así de fácil. Ni tú, ni yo, ni la mayoría de las personas que nos están escuchando, tampoco existiríamos.
Claro, pero mira, eso es como un falso debate, porque evidentemente no se quiere negar la historia.
Cuando lo dicen ustedes.
No se quiere negar la historia, la historia está ahí. Pero el punto central
estamos nosotros.
Y claro, por supuesto, y eso no se va a negar. Por supuesto.
Somos mestizos.
Claro, y también pero el debate es ¿merece un símbolo del racismo, un asesino y un esclavista tener un monumento? O digamos, jugando un poco con el lenguaje, ¿estarías de acuerdo a que Hitler tuviera un monumento en tu ciudad?
Porque oye, ¿y los aztecas? Pasado, oye, perdóname, Víctor. A ver. Sí. Ya, no quería decir nada, pero ahora sí ya se te pasó la mano, maestro. Ajá. ¿Y que los aztecas y los tlaxcaltecas y los que le ayudaron a Cortés a hacer todo lo que hizo, y cómo fueron los aztecas con el resto de las comunidades, y cómo fueron los gringos con nosotros y las intervenciones y los franceses? ¿Por qué de eso no hablan, eh?
Mira, con todo gusto, un día me invitas a hablar de la conquista, que estamos cumpliendo 500 años, Pues sí, con todo gusto podemos platicar, y a mí me encanta, es un tema fascinante y es un tema
sin prejuicios, maestro.
Pero si quieres hablar de Colón, bueno, te digo eso, merece un esclavista,
resulta...
un símbolo del racismo.
En
una sociedad como la mexicana, siglo XXI.
Un explorador como lo fue Magallanes, como fue Elcano y como fueron todos ellos. No es ningún símbolo de ningún racismo. Ya déjense de complejos y de resentimientos. Y dejen de estar tratando de borrar la historia y háganse cargo del presente, que es lo que nos tiene hecho pedazos.
Discúlpame, pero nadie quiere borrar la historia, Víctor. Eso además es imposible. O sea, eso es infantil y ridículo.
Aquí estamos,
lo que estamos diciendo es si merece un esclavista tener un monumento que honra, y además honra una visión de la historia que es totalmente falsa, también, ¿no? Esta
no
visión de la civilización,
de un grupo
de que trajeron la
que
civilización.
Quitarla, y de verdad hay otro grupo que dice no. ¿Por qué razón no respetar a todos? O sea, se respeta lo que tú piensas. Mira, no estoy de acuerdo contigo, pero lo respeto y siempre voy a pugnar porque lo digas. Pero una cosa sí, también tengo que decir lo que yo siento y lo que yo creo. Mira, hay posturas, pero no hay que dividir siempre un país entre los que están o los que no son. O sea, eso es lo que ya día a día este país lo estamos dividiendo más y más y más. ¿Para qué? Para que nuestra clase política, sea del PRI, PAN, PRD, Morena, del que sea, siga ellos enquistándose en el poder. Eso es lo que estamos sirviendo. Y de verdad te lo digo con mucho, mucho respeto. Y vamos a hacer una cosa, porque ya nos comió el tiempo. Vamos a hacer, ¿qué te parece? Y hacemos un debate. Porque esto sí, con gente tuya y gente que también no esté de acuerdo, porque esto sí también es importante que la gente diga, bueno, pues yo sí quiero que destruyan a Colón. Es más, que ni se mencione su nombre, quememos su nombre y no se mencione por el resto de los siglos, ¿no?
Bueno, pues yo quisiera matizar ahí un poco. Mira, yo no quiero que lo destruyan. Yo creo que Colón, el lugar de Colón, es en los libros de historia, es en los museos, pero no en un monumento que glorifica un proceso brutal, ¿no? Porque lo fue así, o sea, mira, el Caribe se acabó indígena.
Quiero nada más dame un segundo porque si no, tengo yo compromisos comerciales. Discúlpame, de verdad te ofrezco mis disculpas y te ofrezco que vamos a seguir hablando porque ya tenemos que irnos. Sí, discúlpame.
Víctor.
Aldo, me gustaría que no perdamos el contacto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta discutir. Yo soy un discutidor profesional también, igual que Javier, igual que tú seguramente. Vamos a hacerlo.
Claro,
¿te parece bien?
Claro, encantado, Víctor. Un abrazo y a tu público un buenas noches.
Gracias. Aldo Javier Hernández Solís, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos a un corte y regresamos. Ah, perdón, ya tengo que despedir, discúlpenme, ya tenemos que despedir. Mi querido Javier, muchas gracias.
No, gracias a ti por la oportunidad y qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Pues, las que andamos, cabrón.
Bueno, así es un país que, pues, bueno, en fin, híjole. Vamos a buscar un debate, a ver qué pasa.
Ay,
Bernardo Sebastián, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches a todos y gracias en cabina por apoyarnos este día. Reciban un abrazo y qué bueno que estuvieron con nosotros. Nos escuchamos mañana.
Gracias. Ahorita van a escuchar un bloque de anuncios. Discúlpenme también porque se nos fue el tiempo. Pero ya de una vez despido el programa. No sé si tenga algo que decirme, Jorge, pero nos vamos. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moctezuma. En la realización, Ricardo Cigarroa. Héctor Zavala en los controles. Disculpen, de verdad, todo porque fue mucha información. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Espero que pasen una noche sensacional y un inicio de semana también exitoso. Y cuídense, el COVID está fuera y puede matar.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.